En el texto que nos toca hoy, Mateo, el capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Al entrar en el capítulo 13, empezamos la última parte del Evangelio. El Evangelio de Mateo se puede dividir en tres partes. Capítulo 1 al 10 es el ofrecimiento del reino al pueblo de Israel por parte del Señor y, bueno, su heraldo que fue Juan el Bautista. La segunda parte, capítulos 11 y 12, el rechazo del reino. Justo veíamos el domingo pasado el tema del pecado contra el Espíritu Santo. Y la tercera parte la podemos resumir como el reino pospuesto. O sea, como hubo un rechazo de parte del pueblo de Israel, entonces el reino se va a establecer, esto va a seguir vigente, pero mucho más adelante. Y ahí en el medio empieza entonces lo que era misterio, empieza la era de la iglesia. Entonces, entramos justo en esa nueva parte del Evangelio de Mateo, y después de la actitud de los religiosos de constantemente poner en duda, cuestionar, negar la autoridad del Señor, inclusive decir que el Señor hizo los milagros y sobre todo el echar demonios y lo atribuyen a Belcebú, el príncipe de los demonios, o sea, Satanás. Entonces cometieron el pecado contra el Espíritu Santo y ahí se cerró. Hay como una bisagra en el Evangelio de Mateo y bueno, en nosotros también, pero sobre todo en el Mateo, donde se ve esto. Y en este capítulo encontramos siete parábolas. Y es interesante que cuatro de ellas, las primeras cuatro, las da a conocer allí al borde del mar de Galilea, fuera de la casa de Pedro. Y luego las últimas tres en la casa de Pedro. Y la primera es la del sembrador, la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, eso fuera de la casa. Y las últimas tres son el tesoro escondido, la perla y la red. Ya dentro de la casa solo para sus discípulos. Entonces vamos a ver en esta mañana, vamos a ver tres puntos. En primer lugar, el relato de la parábola, los primeros versículos. Después, en segundo lugar, la razón de las parábolas, una explicación al respecto. Y en tercer lugar, el resultado en la parábola. Entonces vamos a ver, en primer lugar, el relato de la parábola tan conocida, pero a su vez tan preciosa que seguramente nos va a dejar alguna enseñanza. Versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Vamos a ver en primer lugar el lugar o la ocasión del relato de esta parábola, los primeros dos versículos. Dice allí, introduciéndolo, aquel día. Evidentemente está haciendo relación a algo que había pasado ese día. Y si leemos o si nos acordamos, lo que veíamos el domingo pasado era justamente el hecho de que el reino se le había propuesto o presentado una vez más. Y ahí lo rechazaron. Rechazaron al Señor. Avalado con milagros, con señales, que justamente eran su tarjeta de presentación. Era a través de la cual el Señor se avalaba a sí mismo. Era avalado por las Escrituras. Iba a hacer muchos milagros. Y las señales y milagros justamente eran para mostrar un cambio de época. Y esto se ve varias veces a lo largo de la Biblia, que estaban enfocados a momentos especiales para avalar, para apoyar a los siervos del Señor cuando venían con un mensaje o con una nueva época. Y en este caso, con el Señor Jesucristo presentando al Mesías mismo, pero lo rechazaron, inclusive atribuyéndole entonces a Satanás estos milagros. Entonces, en ese día empieza un cambio de actitud en la enseñanza del Señor Jesucristo. El juicio ya se ceñía sobre el pueblo de Israel y sobre todo sobre los religiosos de la época. El Señor se encontraba junto al mar de Galilea. Había salido de la casa, no se dice específicamente qué casa era, pero como en otro lugar dice, estaba en su casa y se refería a la casa de Pedro, entonces es muy probable que se haya referido a eso. Salió de la casa de Pedro, que estaba ahí nomás, Capernaum está al borde del mar de Galilea, y ahí empezó a enseñarle a la multitud. Entró en una barca para poder ser visto por todos y escuchado también por todos. Mirando a la multitud que estaba en la orilla, le podía hablar y ellos le entendían perfectamente. Y allí entonces le enseñaba a la gente y utilizaba historias, símbolos de lo cotidiano, de lo que veían ellos. La región de Galilea, que era la región donde está el mar de Galilea, es una zona con unos cerros, zona llana, con llanuras también. Y lo que es interesante en la enseñanza del Señor es que utiliza lo cotidiano, lo que estaba justo ahí. Cuando Jesucristo, por ejemplo, estaba en Jerusalén, ahí el símbolo, uno de los que utilizó, fueron cosas que pasaban dentro del templo, por ejemplo, yo soy la luz, yo soy el agua de vida, y todo tenía que ver con el ritual en el templo. Cuando estaba allí en Judea, habló acerca, yo soy la vid. Es que toda la región montañosa de Jerusalén, de Judea, había muchos viñedos, entonces utilizaba este símbolo. Pero en la zona de Galilea, que era mucho más llana, era el lugar donde más se plantaba el grano, o sea, la cebada y el trigo. Y entonces, utilizando lo cotidiano, lo que veían continuamente, luego lo aplica con en lo espiritual al pueblo también. Entonces, ¿qué son parábolas? Porque ahora vamos a encontrar un capítulo lleno de parábolas. ¿Qué son parábolas? ¿Qué es una parábola? Aparece 45 veces en el Nuevo Testamento esta expresión. Y en el original es poner al lado de. O sea, ¿cómo? Quiero enseñar algo. Ahora pongo al lado de esta enseñanza un símbolo, una historia que lo ilustre y que haga entender plenamente el concepto que quiero enseñar. Spurgeon decía, en cuanto a los mensajes, un mensaje sin una historia, sin un ejemplo, sin una anécdota, es como una casa sin ventanas. ¿Por qué? Porque el mensaje obviamente nos es predicado, pero generalmente cuando lo asociamos a algún símbolo, a alguna historia, a algo, entonces el mensaje queda mucho más grabado. Bueno, Jesucristo hacía eso. El apóstol Pablo usaba el ejemplo del atleta, del constructor, de la esclavitud, etcétera, para ejemplificar estas verdades espirituales. Y bueno, Jesucristo hacía exactamente lo mismo. Entonces, parábola, ¿qué es? Es una historia, es un ejemplo de lo cotidiano, con una aplicación espiritual. Eso es, o son las parábolas. Ahora vamos a ver algunos detalles de esta parábola que vemos acá, los versículos 3 al 8. Entonces estamos frente a una de las parábolas más conocidas del Señor. Yo me acuerdo de chiquito en la escuela dominical, era clásico, o sea, los cuatro campos, el sembrador que sale a sembrar y lo que más me gustaba eran los pajaritos que se llevaban la semilla. Siempre me simpatizaban los pajaritos. Obviamente tiene una connotación negativa, como vamos a ver en la parábola, pero a mí me encantaban los pájaros. Pero la cuestión es una de esas historias que conoces y te criaste en una iglesia, las conoces de chiquito, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos sacar de esto, no? Claro, en aquel entonces no existían toda la maquinaria que existe hoy en día, ¿no? Hoy en día ya es el sembrado automático, o sea, van arando, en muchos casos, ¿no? Van arando y en la misma máquina ya está el que va haciendo el surco y todavía el que va plantando la semilla y después lo cierra. O sea, los pájaros no tienen ahí opción de encontrar un granito suelto. Pero en aquel entonces era un poco diferente. Llevaban una vasija o un paño ahí lleno con los granos e iban tirando los granos así en abanico. Y claro, no era la forma más efectiva de sembrar, porque bueno, caía en algunos lugares no tan propicios como justamente lo estamos viendo en esta parábola, ¿no? Algunos caían en esos senderos que se formaban porque la gente cruzaba el campo y bueno, por donde cruzaba iba endureciendo la tierra y claro, ahí ya no crece más nada, más si después es secado por el sol, ahí ya no crece más nada, y claro, los pajaritos tienen flor de banquete con todas las semillas que cayeron allí. Después, alrededor de los campos siempre existían los yuyos, los espinos que no pasaron por el arado, no fueron levantados o quitados con el arado, y bueno, todo lo que caía entre ellos era ahogado. Después también, entre las piedras, Israel es un país con mucha roca, con mucha piedra, y muchas veces inclusive bajo la tierra, o sea, apenas un par de centímetros bajo la tierra, que parece todo tierra bárbara, pero abajo ya está esa roca caliza que hay mucho en Israel. Y entonces, bueno, brota en un primer momento, pero como dice la parábola o el pasaje paralelo en Marcos, no tenía humedad. Claro, se seca enseguida. O sea, cuando hay poca tierra y hay roca abajo, no queda la humedad, entonces no hubo fruto. Pero también había semilla que cae en buena tierra, ahí se puede desarrollar en plenitud y puede cumplir el propósito para lo cual fue destinada, o sea, fue sembrada para que lleve fruto, aunque también allí vemos diferencias de fruto. Ahora bien, este ejemplo de una actividad absolutamente cotidiana que la gente de la zona probablemente hacía, o sea, los que estaban escuchando probablemente salieron al campo a sembrar, o todos lo vieron, conocían esa realidad. Entonces el Señor la utiliza de manera de ilustración con una clara aplicación espiritual. Entonces esto en cuanto a la parábola misma. Pero ahora vamos a ver la razón por la cual el Señor hablaba en parábolas. Y vamos a leer a partir del versículo 9. Mateo capítulo 13, versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Entonces, el Señor empieza a explicar por qué habla por medio de parábolas. En primer lugar, vemos allí una exhortación. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta frase aparece varias veces en la Biblia. Evidentemente, un llamado a atención especial. Ahora pongan mucha atención. Todos tenemos dos oídos. Funcionan en líneas generales bien. Algunos quizás con un aparatito, pero todos tenemos oídos. Todos escuchamos. Ahora la cuestión es, hay que no solo oír, sino realmente escuchar, asimilar. Y eso me gusta del Señor, porque varias veces existen esas expresiones que hacen un llamado especial. Obviamente todas las palabras del Señor son importantes, son trascendentes y no hay que perder una siquiera. Pero cuando el Señor todavía hace un énfasis especial, por ejemplo, de cierto os digo, el que tenga oídos para oír, oiga, y cosas por el estilo, es como decir, bueno, ahora sí tenés que prestar mucha atención. Esto es realmente trascendente. Esto es muy importante. Esto no puede pasar desapercibido. De lo contrario, hay consecuencias serias. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo entonces a esta gente. Entonces vemos la explicación, el porqué de las parábolas. Los versículos 10 al 15. Primero les contó a sus discípulos esa parábola. Y luego también la interpretación. Pero a los demás no. O sea, los demás solo escucharon la parábola, pero no recibieron la interpretación de la parábola. Y eso se debía que, a pesar que el reino había sido propuesto, ofrecido al pueblo de Israel, ellos lo habían desechado y sobre todo el liderazgo religioso lo había dejado de lado. y hasta iba en contra del Señor. Entonces, en el acto de esconder el significado de sus palabras, era una señal de juicio por un lado, pero también una señal de misericordia aún para ese pueblo. ¿Por qué una señal de juicio? Claro, ahora iban a quedar en su estado de oscuridad que ya habían buscado, que ya habían querido. Es que cuando un corazón se endurece, llega el momento que no hay más. Solo hay una posibilidad de juicio. Llega el momento que se termina la oportunidad y se cierra esa puerta. Pasó con el tiempo, en el tiempo de Noé, con el arca, la puerta abierta, y 120 años Noé predicando, invitando, pasen, reciban la salvación, pero bueno, el pueblo no quiso, y llegó el momento que Dios mismo, no fue Noé, cerró esa puerta. Y eso lo vemos a lo largo de toda la historia de la humanidad, las historias bíblicas, una y otra vez encontramos lo mismo. Un ejemplo clásico es Faraón. Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón, y 5 o 6 veces más. Y ahí dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón. Ya no hay vuelta, no había vuelta atrás. Y es tremendo cuando esto tiene que suceder. Cuando esto pasa, que a pesar de haber escuchado una y otra vez la palabra de Dios, uno no abre su corazón, no recibe la palabra, no la pone en práctica. Y llega un momento que Dios dice, basta, se terminó la oportunidad, y para el creyente lo pone a un costado. Y muchas veces disciplina. Pero para el inconverso significa juicio. Y eso es tremendo. Entonces es algo muy serio. Por eso la introducción, tenés oídos. Ahora poné mucha atención. Poné mucha atención. Entonces era una señal de juicio. El no explicarles la parábola. Pero también era una señal de misericordia. ¿Por qué? Porque en la medida que más y más hubieran estado escuchando la palabra del Señor Jesucristo, se amontonarían más juicio todavía. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces, en la medida que nosotros escuchamos la palabra una y otra vez y no respondemos, nos estamos acumulando juicio. Y por eso llegó el momento que Jesús dijo, no voy a decirle más nada porque el juicio va a ser peor todavía. Ya era terrible, pero iba o podía ser peor aún. Entonces, esta forma de actuar de parte del Señor. El principio allí del versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Eso bueno, inclusive la misma expresión la encontramos en la parábola de los talentos en Mateo 25. Y allí sucede exactamente lo mismo. O sea, el pueblo de Israel tenía mucho. Tenía la palabra, o sea, tenían todo el Antiguo Testamento. Tenían todas las anticipaciones proféticas de que iba a venir el Mesías. ¿Cómo iba a venir? ¿Qué es lo que iba a decir? ¿Lo que iba a hacer? O sea, tenían un gran bagaje, realmente un gran privilegio. Inclusive el apóstol Pablo, cuando habla de los judíos, sí, ellos tienen un gran privilegio. Tienen el libro, tienen la palabra. Tremendo privilegio. Pero, por desechar al Señor, por desechar al Mesías, aún lo que tenían, lo iban a perder. Perderían su santuario, perderían su tierra, serían echados por el mundo entero, y en parte hasta perdieron su libro. Entonces es una tremenda, tremenda realidad de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y como consiguiente iba a venir un intervalo muy grande hasta el establecimiento del reino. El reino sigue estando vigente. O sea, va a venir. El reino milenial, a eso me refiero cuando Jesucristo gobierne sobre la tierra y con su pueblo Israel. Va a venir. La Biblia lo dice y Jesucristo lo presentó. El reino simplemente se pospuso. Y allí entró lo que se conoce como la iglesia por un par de miles de años. ¿Qué? En algún momento llegarán a su conclusión y luego sigue el plan de Dios con Israel. Pero también hay allí una felicitación, versículos 16 y 17, para los que creyeron. Hay ahí una felicitación de parte del Señor. Los justos de la antigüedad, los profetas de la antigüedad, claro, miraban eso y anhelaban lo que ahora los discípulos estaban viendo. Estaban al lado del Mesías. estaban al lado del Salvador del mundo. Podían escuchar sus prédicas, sus enseñanzas, ver sus milagros, sus prodigios, sus señales que lo avalaban. Y luego ni que hablar. Estar presente cuando se llevara a cabo la obra de la salvación. Entonces eran muy dichosos porque ellos creían. Porque ellos aceptaban la enseñanza del Señor. Entonces al creer en Él, resultaron ser muy bienaventurados. Y eso sigue vigente hoy en día. Si creemos en el Señor, si lo recibimos como Salvador y luego seguimos confiando en Él, obviamente somos bienaventurados. Somos de aquellos que podemos gozar de la plenitud de las bendiciones de Dios. Ver a ese Dios grande, majestuoso del cual hemos cantado, experimentarlo en forma personal en la vida es algo fascinante. Y ahí ya no dejas de cantar y aún al amanecer y al anochecer vas a seguir adorando al Señor. ¿Por qué? Porque somos de los bienaventurados que hemos aplicado estas verdades a la vida. Y entonces llegamos al tercer punto, que es el punto central, el resultado en la parábola. Vamos a leer a partir del versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Según la explicación en el pasaje paralelo en Marcos 4, la semilla es símbolo de la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra, dice allí en Marcos 4:14. Esta palabra tiene que ver con el mensaje de las buenas nuevas. El mensaje que Jesucristo vino a presentar. Si vino a presentar como el Salvador y que luego obviamente levantaría su reino aquí en la tierra. Ahora bien, esta palabra puede caer en cuatro tipos de suelos diferentes. Inclusive algunos dicen, en realidad no deberíamos llamarlo la parábola del sembrador, sino la parábola de las cuatro tierras o campos donde cayó la semilla. Hay cuatro reacciones diferentes que son simbolizados entonces por esos diferentes lugares donde cayó la semilla. Entonces vamos a ver uno a uno estos diferentes campos. Como les dije, me gustan los pajaritos. Ahora, lamentablemente es algo triste. La primera reacción a la siembra de la palabra es oír y no entender, dice el versículo 19. El camino era entonces un lugar que se había formado por el andar continuo de las personas, por lo cual la tierra estaba completamente dura y más resecada por el sol. Y con esto el Señor se refiere, como decía el versículo 19, entonces, el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, son aquellos que fueron confrontados con la palabra. Escucharon la palabra de Dios, recibieron un tratado, fueron criados en un hogar de cristianos, por ejemplo, escucharon algo a través de la radio, en la televisión, leyeron algo en internet, pero lo oyeron y se fue. Recibieron un tratado, lo tiraron a la basura. Reacciones de estas creo que son muy comunes hoy en día, lo vemos continuamente. Hay un no rotundo al Salvador. Hay un no rotundo a la obra del Señor, a la salvación, a la palabra de Dios, se dice no. Creo que esta es la reacción más común que experimentamos hoy en día. La gente no tiene interés en las cosas de Dios. Le hablas a alguien en la calle y te escucha por respeto y hasta ahí nomás. O hasta confrontan directamente. Entonces, claro, viene el malo, o sea, el enemigo, Satanás, y se lleva la semilla, así como cayó, se va, y no queda absolutamente nada. Lo más triste es que Esta dureza muchas veces sigue y se va acentuando hasta un punto de no regreso. De ellos el Señor tiene que decir en el versículo 15, lo habíamos leído pero lo resalto ahora acá, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es tremendo. Realmente tremendas las palabras que utiliza el Señor aquí. Hace referencia a una profecía de Isaías en Isaías 6. Isaías iba a hablar a ese pueblo, al mismo pueblo, pero iban a tener un corazón tan endurecido que al final los iba a llevar a la cautividad babilónica. Fue lo que sucedió. Ya no iban a dar lugar a la palabra del profeta. Y eso que estuvo profetizando unos cuantos capítulos más, ¿no? O sea, capítulo 6, el Señor le anticipa eso, mira, no te van a escuchar. Y seguimos hasta el 66. Isaías sigue predicando. Pero se amontonaron juicio con ello. Ahora, este pasaje el Señor lo toma aplicándolo para sí, para su mensaje. Lo mismo va a suceder ahora. Y lamentablemente sigue pasando hoy en día también. Ahora, me llamó mucho la atención una expresión allí en el versículo 15. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Creo que es un término que conocemos bastante hoy en día de la medicina, ¿no? La palabra colesterol. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Se va engrosando las paredes de por donde circula la sangre, va siendo una barrera, como una represa, y es cada vez menos la sangre que puede pasar. Y claro, llega el momento que esto puede producir la muerte. Bueno, el Señor utilizó una palabra que para nosotros hoy en día es muy común y mucha gente, muchos de nosotros tenemos problemas justamente en esa área, ¿no? En lo físico. Ahora, ¿tendremos problemas también en esto, en lo espiritual? El corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué significa eso? El pueblo de Israel, los judíos, habían dicho una y otra vez, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y claro, se fue acumulando allí como una barrera, una represa. Y ya no dejaba pasar la palabra de Dios que hubiera sido la bendición y la salvación para sus vidas. Y también hoy existe ese colesterol para el hablar de Dios. Dios habla de diferente manera. Tantas veces ha hablado al corazón de tanta gente que quizás conocemos, o inclusive entre nosotros. Y no reaccionamos a estas verdades. Otros intereses dañinos van cerrando ese camino. La cuestión es que se corta el paso. Y llega el momento que no hay vuelta atrás. Qué triste, qué trágico en realidad que estas aves se lo lleven, ¿verdad? Y creo que esto sigue pasando hoy en día muchísimo. La segunda reacción es oír, recibir y tropezar. Porque eso es lo que dice versículos 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, es una recepción emocional, pero superficial. Es un problema, ¡wow! ¡Qué bueno que está esto! Y hemos visto muchas personas entrar a este lugar. En un primer momento, ¡ah! ¡Qué bien me hizo el mensaje! ¡Ah! ¡Qué bien me hicieron las canciones! ¡Me sentí tan bien! Pero claro, venían con un bagaje de angustia, de necesidad, y claro, salieron aliviados. Pudieron seguir viniendo semanas, a veces meses, inclusive años. Pero llega un momento que se fueron, y uno dice, pero si estuvieron acá, pareciera que eran parte, ya cantaban juntos, quizás hasta empezaban a servir al Señor en algún área, ofrendaban pero nunca fueron. Nunca fueron de verdad. Era algo exterior. Y apenas había algún problema, algún tropiezo, como dice allí la palabra, y es interesante, la palabra en el original es, de ahí viene la palabra escandalizar. O sea, es poner un lazo. O sea, lo que hace un cazador para atrapar una presa, ¿no? O sea, pone un lazo por donde pasa, donde pasan los animalitos y en algún momento queda enganchado generalmente por el cuello. Y bueno, la cuestión, el cazador solo después tiene que recoger lo que quedó en el lazo. Bueno, tropiezan cuando, hay oposición. O sea, mientras se sienten cómodos, mientras les hace bien en lo emocional, están ahí. Pero cuando se requiere compromiso con el Señor y con la obra del Señor, o cuando hay oposición, o cuando hay burla, desprecio, o persecución inclusive, entonces, no, esto no es para mí. Y ahí se van, porque claro, habían venido por una cuestión emocional. Y ahora esta cuestión emocional se volvió negativa. Entonces, claro, esto no me sirve ahora. Es todo lo contrario. Ahora prefiero salir corriendo a buscar algo emocional bueno por otro lado. Entonces dejan. La palabra se vuelve un escándalo. La palabra se vuelve un escándalo para ellos. El seguir al Señor se vuelve tal cosa. El Evangelio no logró transformar esta vida. La tercera reacción que muchas veces vemos es oír, crecer y ahogar. El Señor dice acerca de la semilla que cae donde crecen los espinos, versículo 7, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos, los yuyos, le roban los nutrientes, le roban el sol a las plantas, el espacio que necesitan. Y creo que los que tenemos jardín conocemos de esto, ¿no? Yo no sé, pero yo nunca planté yuyos en mi jardín, pero crecen mejor que mis plantas. Mira, no hago nada para que crezcan. Todo lo contrario, las intento erradicar. Tengo unos yuyos ahí que se siembran por la raíz. O sea, van creciendo como unas cebollitas al lado de la raíz principal. Yo saco una y queda una chiquita que no veo. Y al par de semanas hay otra planta igual. O peor, más grande, ¿no? Puedo hacer lo que quiera con esto, pero siempre me están ganando. Y bueno, lo mismo pasa acá en esta parábola, la misma ilustración lo utiliza el Señor. La interpretación acerca de ellos es que el que oye la palabra, versículo 22, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En nuestras latitudes, en nuestro contexto, probablemente sea uno de los grandes obstáculos para que la palabra no lleve fruto en aquellos que se mostraron simpatizantes, porque también ahí brotó la semilla. O sea, se sintieron bien, cómodos, bárbaros, pero empezaron a crecer cosas por encima y ahogaron esa semilla. Y es el afán de este siglo, o sea, las preocupaciones de lo cotidiano. Los asuntos temporales, comodidad, pasatiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es interesante cómo se acentúa el tema de las riquezas. En el pasaje paralelo en Marcos 4:19 dice, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas ahogó esta palabra. Y claro, cuando hay un interés muy especial por las riquezas, el materialismo, siempre la semilla es ahogada. Yo veo esto muchísimo en Europa, donde ahora vamos a festejar los 500 años de la Reforma en Alemania. Y uno dice, ¿dónde está el Evangelio? ¿Dónde quedó? Y la comodidad, el materialismo, la riqueza, la ambición de tener más, y tienen bastante, tienen vidas cómodas. Pero, como decía un adolescente al cual se le entregaba un Nuevo Testamento de los Gedeones frente a una escuela allí en Alemania, hablaba con el misionero que lo hacía y él me dijo, mira, Alemania se puede resumir con esto. La respuesta de este chico, cuando se le ofreció el Nuevo Testamento, ¿para qué quiero a Dios si tengo todo? El materialismo ahoga la semilla. Entonces, en vez de verlo como una gran bendición, cuando tenemos posesiones, cuando nos va bien en lo material, todo lo contrario es un gran peligro. ¿Sí? Es un gran peligro para que la semilla de la palabra pueda germinar en la persona que no conoce a Cristo. Pero también es un peligro muy grande para el creyente, porque ahoga también la palabra de Dios. Aunque la aplicación central de estos tres tipos de campos son para inconversos, creo que también podemos tener una lección implícita para nosotros hoy en día. ¿Qué clase de campo soy? Vamos a repasar esos tres campos que vimos hasta ahora. ¿Qué clase de campo soy? Cuando la semilla de la palabra es sembrada, el Señor es el sembrador, ¿sí? O el que lleva la semilla. Escuchaste la palabra por la radio, viniste a la iglesia, escuchaste la palabra, o el hecho mismo de abrir tu Biblia en tu casa. Están esos tres campos que vimos hasta ahora. Va a pasar lo mismo, o sea, la tentación de caer en, de que la semilla caiga en alguno de estos lugares sigue siendo igual. Muchas veces no tenemos interés en escuchar la palabra de Dios, porque tenemos colesterol espiritual. Nuestro corazón está engrosado. O sea, hay otras cosas que están limitando, frenando, tapando la posibilidad de que abramos la Biblia en nuestras casas. Cosas bien prácticas. ¿Qué podría ser colesterol espiritual en cuanto a que la semilla pueda llegar hasta nosotros? Y puede ser la tele, pueden ser las redes sociales, puede ser el celular, puede ser internet, puede ser un deporte, puede ser un montón de cosas que durante la semana que pasó impidieron que yo abriera la Biblia y la semilla cayera en mi corazón. Que pudiera llevar fruto. ¿Cuántas cosas de esas le di lugar? Ah, había un buen partido de fútbol, entonces no vine a la iglesia. Ah, mi novela favorita, y no, claro, ahora esto no me lo voy a perder. Y son esos buitres que están revoloteando todo el tiempo para quitarte la semilla. Es el malo. Y pueden ser cosas buenas, ¿sí? No necesariamente es pecado. Son palomitas quizás, ¿sí? Pero que se llevan la semilla. Entonces, ¿qué lugar le doy a la palabra? ¿Permito que entre o enseguida es llevada por diferentes circunstancias? También pueden ser los problemas, oposición, injusticias, aún a veces entre hermanos, sí, a veces pasa. Pruebas que empiezan a convertirse como en rocas en nuestro caminar, nos hacen tropezar. Y en lugar de mirar más al Señor, empezamos a mirar las circunstancias. En vez de acercarnos al sol, quedamos tapados por las nubes de estas situaciones. Nos fijamos en las nubes. Y no nos extendemos más allá donde está el Señor. La vida espiritual se va enfriando y nuestra fe se marchita. Y claro, como pasa cuando una semilla cae entre las rocas. Y creo que uno de los mayores impedimentos, como ya lo dijimos, para que el Señor pueda obrar, que su palabra pueda hacer o tener el efecto que quiere producir lo que tenía previsto hacer, es, y bueno, lo que veíamos también en esta parábola, ¿no? Ahí vemos los espinos que van creciendo. Es el materialismo, afán de ser y tener más. No está mal el estudiar para tener una carrera en la cual trabajar luego. Todo lo contrario, incentivo a que se haga. Pero, ¿qué lugar tiene Dios en nuestro tiempo de estudio? ¿Le damos lugar a leer la Biblia? ¿Te estudias manuales enteros de ingeniería, de arquitectura, lo que fuera, no? Pero, ¿y Dios? ¿Su palabra? ¿Te estás preparando para el futuro en lo secular? En lo cual vas a trabajar quizás 30, 40, 50 años. Pero, ¿y en lo espiritual? ¿Que tiene valores eternos? Y después ya trabajando, y quiero más, necesito más, y estoy pagando algo, y bueno, tengo que hacer horas extras para cubrir esto. Y claro, ya no voy a tener tiempo para leer la Biblia, venir a las reuniones. Y bueno, la semilla está siendo ahogada. ¿Cuál podría ser el espino? ¿Cuáles podrían ser esos yuyos que crecen en nuestra vida que ahogan la palabra? Empezá a pensar. Lo que quita es aquello que quita tu momento con el Señor. Todos los días tendríamos que estar alimentándonos. Y si esto no pasa, obviamente nuestra vida espiritual se va marchitando. Es normal. Si no alimento una planta, si no le riego, no le pongo abono, y bueno, saben lo que va a pasar, ¿no? Si no les pongo a la luz del sol, y tres días después la vas a encontrar con las hojas caídas y ya marchita. Bueno, lo mismo pasa en lo espiritual. Si me paso tres días sin leer la Biblia y ya estoy marchito. Si ahora pasa una semana, un mes, bueno, es una vida espiritual que no va a llevar fruto. Definitivamente no va a llevar fruto. Entonces, quitemos esos yuyos y pueden ser cosas buenas. ¿Sí? Hasta los yuyos a veces son lindos. Me acuerdo una vez, como viajo bastante, no siempre le recomendaba a mi esposa que se encargara de mis plantas, ¿no? Que las regara y viera, ¿no? Y después de un viaje bastante largo que había hecho, creo que estuve un mes fuera, vuelvo y una de las primeras cosas que hago, voy a mi jardín. Me encantan las plantas. Y había unos yuyos de esta altura con unas flores azules lindas. Y entonces enseguida mi esposa dice, ¿y qué te contaron las plantas? ¿Qué chisme te contaron? Porque siempre se me muere alguna cosa por el estilo, ¿no? Y entonces, ahora ya se lo encomiendo a mi hija. Mi hija es un poquito más, más ordenada en esto. Y ahí mi esposa dice, pero mirá, los yuyos se llevaron el cantero entero. No me acuerdo si tenía plantado tomates o algo por el estilo. Pero se taparon todo el cantero. Pero mi esposa dice, ¿sabes que con tu hermana nos paramos frente al cantero y mirábamos, decíamos, ¿será yuyo o no? Pero mirá qué flores lindas que tiene. Eran unas flores lindas azules, pero obviamente tomate esta temporada no hubo mucho, ¿no? Por los yuyos, a veces son lindos, ¿sí? Son simpáticos, nos gustan, pero nos ahogan la palabra. Querido, ¿qué yuyo simpático hay en tu vida? Quizás lo tengas en el bolsillo. Tú tengas en la mano muchas horas, ¿sí? Pero te ahoga la palabra. Entonces deja ese yuyito lindo un poquito al lado, ¿sí? Hay cosas más importantes. La palabra. Ahora, vamos al cuarta reacción. Y qué lindo poder terminar con esto, ¿verdad? Oír, entender y dar fruto. Versículo 23. Gracias a Dios también existe la tierra fértil. Son aquellos en cuyas vidas entra la palabra y tiene efecto positivo. Son aquellos que realmente aceptaron al Señor como Salvador. Es allí donde encuentra un corazón receptivo a su hablar, actuar. Y el Señor puede obrar aquello que se propuso. La diferencia con los demás lugares es que, como dice el versículo 23, el que oye y entiende la palabra y da fruto. Las características de los creyentes, allí la idea en el original es los que reciben continuamente, obedecen continuamente, más bien oyen, reciben y obedecen continuamente. O sea, es algo continuo, no es que una vez lo recibí y ya está. No, tiene que seguir. Y es como con la planta, o sea, está bien que germinó, pero no alcanza con germinar. Tiene que seguir creciendo, ¿verdad? Y eso es continuo hasta llevar fruto y fruto en plenitud. Es algo continuo, permanente. Entonces, son vidas en las cuales Dios puede, obró y sigue obrando. Son vidas en las cuales se va manifestando el fruto del Espíritu, porque ese es el fruto que busca el Señor. Lo conocemos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Sí? Simplemente, no quiero entrar en esto ahora, no es el tema. ¿Este fruto se ve en mi vida? Una pregunta. ¿30%? ¿Vieron las uvitas, no? Agarras un racimo de uvas y tenés un montón de azul, bien azul, y después unas verdecitas ahí. Y bueno, una no me la voy a comer. Así muchas veces están nuestras vidas. Algunas cosas están bastante verdes. 30%. O sea, no resultó la plenitud que Dios quería obrar en nosotros. Ahora, como en cualquier campo, depende de la calidad de tierra, de los nutrientes que recibe, del agua que tiene, también el efecto que tiene luego en el fruto. Porque ahí el Señor dice, hay 30, 60 y 100% de efectividad del fruto. Como viajo mucho y me encanta mirar siempre por donde voy y observo mucho, por ejemplo, campos de girasol. Me encanta. ¿Vieron cuando están en flor? Es una belleza. Realmente es algo fascinante. Pero si te fijas bien, hay ciertas partes donde el girasol tiene, qué sé yo, 2 metros de alto y unas flores así grandes. Pero hay como unas islas donde ves que se hunde el girasol y es mucho más chiquito y con suerte te alcanza para un florero. ¿A qué se debió? Y evidentemente la tierra no era tan fértil o con la humedad necesaria para que se diera esa flor plena. Y bueno, lo mismo sucede también en nuestra vida. En la medida que nos exponemos más a ese riego de parte del Señor, de la comunión con el Señor por la palabra, seguir recibiendo la palabra, seguir recibiendo la comunión con Él, o sea, la oración, el congregarnos, eso fomenta el crecimiento porque nos animamos unos a los otros. Aparece tantas veces en el Nuevo Testamento, los unos a los otros. O sea, nos vamos empujando, ayudando unos a los otros. Por eso es tan necesaria la comunión, y el estar fuera de la comunión nos deteriora, nos aplasta, nos seca. Es la realidad. Entonces, ¿qué tipo de fruto estoy llevando? ¿Realmente estoy cumpliendo con la expectativa que Dios tenía para con mi vida? 100%. ¿O me conformo? Y bueno, un 10% también está bien, estoy llevando fruto, ¿no? Soy creyente, voy al cielo y está todo bárbaro. Si la lista de obras que tantas veces hemos nombrado, ¿no? Efesios 2:10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Cuál es esa lista? ¿Cuántas son? Ah, yo ya estoy haciendo algo con esto, ya está. ¿Y si el Señor quisiera algo más? ¿Si el Señor quisiera que fuera, en vez de 30, fuera 60%? Y saben lo que quiere, Él quiere el 100%. Entonces, enfoquémonos a ello, hermanos. No conformémonos con lo poco que estemos haciendo y ya, ay, mira, yo ya estoy haciendo esto. El Señor quiere más. Deja que el Señor obre por su palabra, a través de la comunión con Él, en oración y con la comunión con los hermanos, en tu vida, para que vayamos creciendo, que pueda haber más fruto. Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto. Ahora, hay un último punto que quiero resaltar acá, es oír y su implicancia. Me llamó la atención las expresiones que puso el Señor, y por eso puse los puntos de esa forma. Oír y, ¿sí? Oír, ¿qué implica? Oír implica hablar. Para que alguien pudo haber escuchado la palabra, alguien tuvo que haberla hablado. Para que, podemos ir al pasaje de Romanos, no tan conocido, Romanos capítulo 10, 13. Allí Pablo nos señala el programa que debemos encarar para que la gente crea. 10, 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, ahí vemos que la palabra germinó, llevó fruto, ¿no? Tuvo efecto. Ahora, ¿qué antecede a ello? Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, démosle la vuelta. Para que haya convertidos, tiene que haber personas que hablen. Para que haya personas que hablen, tiene que haber personas que salgan. ¡Qué hermosos son los pies! Y nosotros no le damos mucho corte a los pies, ¿no? Ahora bien físico, ¿no? Bueno, las hermanas en verano sí se pintan las uñas, pero después lo demás están ahí encerrados en los zapatos. Pero qué hermosos son los pies. ¿Pero de quiénes? ¿Los que tienen las uñas pintadas? No. Los que salen a predicar. Los que llevan la palabra. Ojalá el Señor pueda decir, ¡qué hermosos son tus pies! Porque están saliendo a llevar mi palabra. Obviamente, atrás de esto tiene que haber una iglesia con ese sentir. Una iglesia encomendante, una iglesia que ve la necesidad y actúa al respecto. Hermanos, ¿nos dejamos involucrar? ¿Somos una iglesia que sale? ¿Sábado que viene? Hay una invitación, 3 de la tarde. Salir, a evangelizar, salir a la plaza. Una tarea que deberíamos hacer todos. No todos van a poder, pero puede haber algunos que queden apoyando en oración. Y otros que salen. Que benditas son las rodillas que oran por los que salen a predicar. ¿Sí? También. O también ofrendar por aquellos que hacen la tarea, como los misioneros que estuvimos escuchando. Entonces, oír implica hablar. Estoy hablando. Mis vecinos, familiares, amigos, compañeros, ¿escuchan la palabra? Oír también implica una claridad de mensaje. ¿Saben? La primera vez que me llamó la atención esto. Miren que este pasaje lo he leído muchas veces. Pero la primera vez me llamó la atención esa expresión. Allí en el versículo 19. El que oye la palabra del reino y no la entiende. No la entiende. Por un lado está el corazón endurecido del cual ya hemos hablado. Era el camino, ¿no? Corazón duro. Obviamente es una responsabilidad de ellos. Ellos no querían saber de la palabra de Dios. Pero también hay una implicancia para nosotros. El hecho de predicar el evangelio también implica que tengo que saber lo que quiero decir. Porque muchas veces podemos decir cosas que no llevan a la persona a que lo entienda. No lo decimos en forma adecuada, por falta de práctica quizás, en la mayoría de los casos, pero muchas veces por falta de preparación, de no saber, por ejemplo, algunos versículos de memoria. Miren que son versículos básicos que si uno se ha criado un poco en iglesia ya lo sabe de memoria, pero a veces ni siquiera eso lo sabemos. Entonces es una cuestión de prepararse, tener el material adecuado, ir al lugar apropiado, dejarse guiar por el Señor. Entonces el que oye y entiende. Y esa es la clave. Ahora, el oír implica también obedecer. Obedecer, claro. Frente a esos cuatro estilos de campo, ¿cómo es la recepción de la palabra? Ahora viene en lo personal, en mi vida. ¿Cómo la recibo? ¿Lleva el fruto que Dios tenía propuesto llevar? ¿Obrar en mi vida? Una y otra vez me pregunto, Señor, ¿realmente estoy cumpliendo con aquello que me estás diciendo? Y empiezo a mirar y digo, uff, hay tantas cosas que me estás diciendo ¿y cuánto de esto estoy haciendo? Empecemos a analizarnos más frente a la palabra del Señor. No leerla por leerla. Empecemos leyéndola, por supuesto. Pero más que eso, estudiarla, analizarla, aplicarla a la vida, para que Dios pueda producir este fruto en nosotros. El mensaje, la semilla es buena, ¿sí? Hoy en día vieron que hay semillas que no son buenas y otras que son buenas. Pero la semilla de la palabra sí es buena. Entonces, si la aplicamos a nuestra vida, esto va a dar mucho fruto. Y ojalá Dios pueda producir esto en la vida de todos nosotros. Todos nosotros. ¿Qué tipo de campo somos? La pregunta para cada uno. Y me pongo en primer lugar en esa fila. Cada uno. ¿Qué tipo de campo? ¿Camino seco? ¿Salimos de la iglesia y ya estamos en el fútbol, en la política, en cualquier otro lugar? ¡Pup! Las aves se llevaron la comida. Se llevaron la semilla. Quizás las preocupaciones, dificultades, pruebas. Quizás el materialismo. Pensar solo en lo material y cómo nos puede ir mejor. Se llevó la palabra también, la ahogó. Pero qué precioso es ver un campo lleno de semillas listas para cosechar. Creo que no hay cosa más linda para el labrador que ver un árbol lleno de frutos, bien maduros, sin bichos, y que produjo un árbol que esté repleto de manzanas rojas, por ejemplo, ¿no? Un campo de trigo hasta el horizonte, un campo de girasol. ¿Cómo me deleito ver eso? Lo que debe ser para el labrador, para el sembrador. Esto dio resultado. Ahora el Señor está observando tu vida, mi vida. ¿Ve allí ese campo blanco lleno de trigo? ¿Lleno de flores amarillas, girasoles plenos, grandes, llenos de grano? ¿O ve allí una plantita media achicharrada, media seca? Es tu decisión. La semilla es buena. Depende de nuestra reacción. Entonces, que seamos un campo fértil para la gloria de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias que a través de un pasaje tan conocido nos has hablado una vez más. Tu semilla es buena, pero depende también dónde cae, qué reacción hay a ella. Señor, te pedimos perdón si en nuestra vida hubo antipatía o apatía frente a tu palabra, que dejábamos que los pajaritos de lo cotidiano se llevaran esta semilla, no le dimos lugar que merecías. Tu persona, tu palabra, la comunión contigo y con los hermanos. Perdona, Señor. Perdona si en medio de circunstancias adversas hemos mirado más las circunstancias que tu persona y tu palabra. Y también hemos tropezado y no seguido tus enseñanzas. Señor, te pedimos perdón si por el materialismo, la comodidad, hemos dejado darle el lugar que corresponde a tu palabra en nuestras vidas. Y te rogamos también que si hubiera alguien entre nosotros que todavía no tiene a Jesucristo en su corazón, que pueda decir hoy, Señor, te necesito, sálvame, perdona mis pecados, límpiame, quiero ser un hijo o una hija tuya. Y que esta semilla pueda seguir creciendo. Señor, que pueda haber en nuestras vidas fruto que va creciendo, 30, 60, que llegue a la plenitud de lo que esperas ver en nuestras vidas, al 100%. Señor, queremos cumplir con el propósito para el cual nos salvaste. Ayúdanos en ello, Señor. Acompáñanos ahora de regreso a nuestros hogares, bendice esta semana y que podamos buscar cada día tener un corazón de tierra fértil. Para tu gloria, Padre, te damos las gracias, te alabamos, te adoramos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Una muy buena semana a todos.